Estás escuchando Rapto. Te rapto para toda la galaxia y los mundos que todavía no descubrimos. Mariana Brach y sus Narcomics. Una simple manera de encontrar algo de verdad entre las viñetas rosarinas y sus Narcomics.
Bien, estamos en el podcast denominado Narcomics o Comic Gatos, dedicado a la producción historietística desde Rosario. Ahora estamos con Jazmín Varela, historietista de la ciudad de Rosario, obviamente nacida acá, ¿no?
Sí, nacida acá en Rosario.
Bienvenida al podcast. Bueno, te estaba contando ahí fuera de micrófono, la idea de esto es hablar desde la perspectiva de diferentes personas que hacen historietas en la ciudad, que cuenten cómo es hacerlo, cómo es desde su trabajo en particular, desde su momento en particular.
Sí, bueno, gracias por la invitación.
No, gracias a vos por venir. Empezando por, podemos empezar o por el principio o por lo más reciente. Reciente mencionaba Tengo unas flores con tu nombre, que fue un poco un hit en este año 2018.
Qué
salió.
Qué bueno que le digas hit.
¿Salió a principio de este año fines del anterior?
Ay, se me hizo una laguna, pará. Febrero, marzo de este año.
Bien, por Maten al Mensajero, la editorial, sí. De la ciudad de Buenos Aires, que es un trabajo que muestra o se ubica bien en el tiempo en el que se está viviendo actualmente y en particular que están viviendo las mujeres. Creo que el subtítulo era Guía Práctica de Sororidad o algo
sí,
así.
Sí, Guía bien. Práctica de Sororidad.
Bien, empezando por ahí entonces, en cuanto a eso, ¿cómo es el trabajo de la historietista mujer en un momento tan importante para la historia de la mujer? ¿Y cómo es a través de la historieta y del dibujo poder canalizar algo que está ocurriendo en diferentes niveles de la sociedad?
Sí, no sé si lo vivo mucho como historietista mujer.
Como historietista.
Como que se da, claro. Punto, sí, que sea mujer, hombre o cualquier otro género. Creo que no tiene mucho que ver con la producción en realidad.
No, me refería a cómo desde una obra podés canalizar algo que pasa por fuera de la página, digamos.
Y eso se fue dando medio así intuitivamente. Yo esa historieta la empecé a hacer el año pasado, a mediados de octubre. Y se fue dando como muy, muy naturalmente en realidad. Yo no tenía como plena conciencia de, bueno, voy a hacer una historieta que hable sobre la sororidad porque estamos atravesando este momento de feminismo masivamente. No, al contrario, como que fue una cosa medio, sí, eso que te decía, natural, que salía de un bar con una amiga y me dijo esto de, bueno, avisa cuando llegues. Así que al otro día la retraté a ella y después a otra taxista que también había tenido ahí como una situación de sororidad o de empatía con la otra persona. Y a partir de esos retratos, cuando fui teniendo unos cuantos, me di cuenta que estaban atravesados por esa temática. Aunque un poco inconscientemente ya lo sabía, porque a medida que los iba escaneando, los iba guardando como sorora 1, sorora 2.
Claro.
Y bueno, eso se fue dando así. Después llegó esta propuesta de Mater al Mensajero de editarlo, porque yo lo iba subiendo a las redes y compartiéndolo ahí como una especie de agradecimiento a estas mujeres en realidad. Y bueno, una cosa llevó a la otra y sí, terminó editado y enmarcado en esto de la sororidad y del feminismo, con el prólogo también que terminó de definirlo de Agustina Paz Frontera. Y bueno, se fue dando así un poco. Y lo de canalizar el tema del feminismo me parece que es como inevitable, como que eso una vez que te atraviesa y te empieza a hacer ruido y tu cabeza no sale como de eso y de pensar esas problemáticas, se ve reflejado en el trabajo o sí, en el deseo también de expresar eso.
A mí en lo personal siempre me parecen más interesantes las obras y los autores que pueden, a través de lo cualquiera sea de su trabajo, poesía, escritura, dibujo, que puedan contar a su manera y como le sale artísticamente lo que está pasando alrededor suyo, que lo puedan mostrar y exhibirlo de esa manera.
Sí, a mí me resulta un poco inevitable eso, como siempre lo que estoy haciendo tiene que ver con lo que me está pasando o con lo que está pasando alrededor mío más colectivamente también.
Sí, por ahí te sale inconscientemente, como decías, pero a la vez te vas dando cuenta un poco de que
sí, hay una intuición o cierta conciencia. Pero bueno, no es tan pensado como decir, uy, voy a hacer algo sobre la sororidad en este momento porque es clave ahora. Se va dando.
Lo hace más genuino también.
Sí, sí, sí.
El hecho de, bueno, voy a dibujar porque, no sé, voy a dibujar lo que me sale y lo que te sale es eso. Es mucho más genuino que pensarlo, que sea todo tan calculado.
Sí, creo que no.
Como para que sea un hit.
Tal cual.
Bueno, y en ese caso tenés la visión del editor, lo mencionaste. Un editor que sí lo ve más quizás racionalmente. Sí. Y te contacta un editor que igual ya tenían relación de trabajo de antes, pero en ese sentido, ¿cómo lo recibiste vos? Algo que vos hacías quizás por agradecimiento, porque sí, te nacía del cuerpo hacerlo, ¿Cómo ves el momento que un editor te dice, yo quiero editar eso que estás haciendo y que estás mostrando?
Y está buenísimo como recibir ese interés y esa oportunidad y después verlo materializado en papel. Aunque probablemente eso hubiese pasado igual porque, no sé, hubiese terminado siendo un fanzine autopublicado por mí o lo que sea, que otras personas lo vean y crean que ahí hay algún potencial de como para invertir y hacer un libro y distribuirlo y todo. Está buenísimo. Yo estoy súper agradecida de que lo hayan querido editar.
Y en ese sentido, también me imagino, no sé cómo lo verás vos, la repercusión quizás es otra, o no, pero ¿cómo es el hecho de, ya empezando a comparar a nivel editorial, un fanzine autopublicado por vos, que lo manejás vos, a una editorial que por ahí tiene otro trabajo de distribución?
Y sí, tiene mucho más alcance. El fanzine es como mano a mano, vos con el consumidor, con la persona que le gusta lo que haces. Ya cuando hay una editorial de por medio hay todo un plan de distribución y llega a un montón de lugares, también de difusión.
Claro.
Si no, es como que pasa solo por mis redes, que nada.
Son más limitadas que la de una editorial. Súper limitadas. Al menos por ahora, no sabemos. Y en cuanto a repercusión de Tengo unas flores con tu nombre, bueno, te decía yo, para mí es un hit del año, creo que circuló muchísimo, que se habló muchísimo de ese trabajo. ¿Cómo lo viviste vos esa repercusión? ¿Lo sentiste de esa manera? ¿Te diste cuenta en algún momento?
No sé si me di cuenta, pero lo que sí sentí y disfruté mucho fueron como mensajes que me llegaban así directamente de chicas que lo leían y me agradecían por haberlo hecho, o me contaban que se lo habían regalado a una amiga que estaba pasando por X situación, y no sé, se dio también como una red de sororidad paralela a través de las redes, pero no sé si sentí así como un hit masivo.
Como claro, no, nada. Como la Beatlemanía, ¿no?
No, ni a palos.
Pero sí, eso de ese tipo de repercusión quizás te da la pauta de que efectivamente estabas haciendo algo que era relevante al momento.
Sí, es re lindo recibir esa repercusión, es como re enriquecedor también, o sentís que lo que hiciste, bueno, sirvió para algo y no es un dibujo que está ahí cajoneado en tu casa y ya.
Y en cuanto a la relación con Maten al Mensajero, decíamos, ya habías trabajado con ellos en Guerra de Soda, que lo tenemos ahí en la foto que se puede ver en las redes. Sí. Contame un poco de ese trabajo y cómo llegás vos a Maten al Mensajero, porque Tengo unas flores con tu nombre, ya te conocían, ya habían publicado tu obra. ¿Cómo llegaste a ese editorial? Estoy yendo de lo más nuevo para atrás.
Así que difícil. Es como contar al revés. Y llegué a través de José Sainz a Maten al Mensajero. Yo ya lo conocía y tenemos una relación de amistad previa y también laburamos juntos en el Festival Furioso con las chicas. Y bueno, yo venía siendo parte de la historia de Guerra de Soda, también en formato fanzine, había dos capítulos nada más. Y se lo iba mostrando a él, como desde que empecé a hacer historieta, un poco fogoneada por él también, empecé a mostrarle como las cosas que iba haciendo. Y bueno, y un día me dijo que había empezado a laburar con Maten al Mensajero, que iba a estar coordinando una colección de historieta nueva y que le interesaba publicar esto. Así que ahí me puse como a hacerlo más largo. Fue mi primera historieta y bueno, y salió publicada con ellos.
Historia larga, así.
Sí, larga no.
Claro, pero es un libro de
una extensión más grande a la que estoy acostumbrada, claro. Por ahí del fanzine, que son 20 páginas, como mucho.
Igual, 20 páginas no es nada despreciable tampoco.
No, nada es despreciable, ni una sola, pero...
En Guerra de Soda también usás la historieta para repasar un poco tu vida, hacer algo de historieta autobiográfica, pero no, digamos, actual, no te contás tu vida del día a día de hoy, sino que de tu infancia.
Sí.
¿Por qué elegiste el medio de la historieta para lo autobiográfico? ¿Por qué te parece que puede funcionar? Sí. Que funciona, de hecho.
En realidad no sé si lo elegí yo, porque... Porque surgió a partir de un taller que hice con Power Paola, que vino a dar acá al festival, que era sobre autobiografía. Y también como el ejercicio así que nos dio grandes rasgos era contar alguna situación incómoda o de tu infancia o de tu adolescencia. Y yo elegí una historia que terminó siendo parte del libro, uno de los capítulos. Entonces después cuando decidí continuarla ya estaba como situada en un tiempo, en un momento de mi vida. Así que traté de que siga por ese lado, pero no fue que dije, uy, voy a contar algo de la infancia, porque
claro.
Es genial, para nada.
Pero igual me pareció muy bueno en el libro de... O sea, podés hacer como un autoanálisis, una reflexión bastante dura o cruda de cómo vivía uno la infancia. No es fácil de hacer, imagino. No sé cómo lo viviste vos en ese momento, o si te fue saliendo.
No, la verdad que me fue saliendo. Como que al principio, cuando sabía que lo tenía que hacer y que tenía que ahondar un poco más en ese tema, porque ya había dos capítulos, pero que nada, que eran medio superficiales también. me dio un poco de temor, porque cómo voy a abordar ciertas cuestiones que para mí habrán sido duras en su momento, después con terapia todo se soluciona, claro. Pero como volver al pasado e intentar resignificarlo para poder contarlo con historieta, me daba como un poco de temor. Pero la verdad que en el momento que lo fui haciendo fue súper divertido, como que conecté desde otro lado con todo eso. Y también estaba bueno como hacer ese ejercicio de memoria profunda y de tratar de recordar ciertos momentos y recolectar relatos de gente que estaba ahí, de mi familia, de mis amigas.
Hiciste una pequeña investigación.
Sí, sí, me lo tomé como una pequeña investigación. También mi abuelo me mandó una caja con fotos, que bueno, que después algunas aparecen en el libro. Así que estuvo interesante, yo lo disfruté un montón, no fue para nada tedioso ni denso, y creo que eso por ahí se nota también en el relato, de que no termina siendo una cosa oscura y densa y terrible, porque tampoco lo fue claro. En la realidad.
No, pero igual por ahí uno es como muy indulgente con sus recuerdos y vos pudiste como separarte un poco de eso y...
Sí.
Hacer crítica también de lo que te pasó, si estás bueno.
Sí, es que creo que lo interesante era un poco eso también, como contar que la infancia no es algo precioso, como uno recuerda siempre como un momento idílico, sino que tiene sus momentos heavy también. Entonces quería ser como lo más fiel posible a lo que en realidad había pasado.
Mencionaste un par de veces el Festival Furioso de Dibujo. Sí. Contar un poco en qué consiste y qué lugar tiene en lo que decíamos como tema general de esta charla, del hacer de la historieta en la ciudad, del hacer del dibujo en general, que el Festival Furioso abarca más que solamente la historieta.
Sí, creo que eso nos interesa bastante como festival, como ir ampliando el espectro de disciplinas y de actividades que tenemos. Entonces todos los años vamos tratando de renovar un poco eso. Al principio por ahí estuvo más enfocado en la ilustración o en el dibujo y de a poco fuimos incorporando historieta, edición, gestión. Ahora el 30 hacen las chicas de Estampa Feminista un taller de grabado y feminismo. Así que bueno, vamos ampliando siempre la propuesta. Y también cuenta con talleres, con una feria editorial, con charlas abiertas al público. Hay varias actividades ahí en torno a eso.
Decíamos del Festival Furioso, también lo que hace es abarcar por ahí otro tipo de dibujantes que quizás no entran en eventos de historieta, más de la historieta más tradicional, por decir de alguna manera, o de eventos que son más de cultura pop, como no sé, la Comic Con. ¿Cómo ves esa generación o ese hacer de la historieta y del dibujo en comparación o en integración a lo que se denomina generalmente como historieta, lo que uno piensa en el prejuicio de la historieta, lo que viene primero a la mente del público general también hablo?
Sí, lo que yo pienso es que el dibujo y la historieta son como términos re amplios y que está bueno también darle visibilidad o transitar también los márgenes de esos límites de las dos definiciones, que también siempre se terminan cruzando con otras disciplinas, otras maneras de hacer o gente que no es específicamente historietista. Entonces por ahí está bueno como darle visibilidad a eso, y el festival me parece que va medio por ese lado, como tratando de buscar autores que nos gusten o nos llamen la atención por algo específico, o que estén haciendo algo que por ahí no vimos en otro lugar, o que estén desarrollando otra manera de hacer o de contar y darles visibilidad.
Sí, una de las cosas más interesantes de la historieta argentina actual es justamente la diversidad.
Sí.
La cantidad de producción, y no solamente cantidad cuantitativa, sino cantidad en cuanto a temas y en cuanto a estilos que se utilizan, que se van tocando.
Sí, es súper diverso eso ahora, como que se nota más. Yo igualmente no tengo un gran recorrido en historieta, entonces no sé por ahí qué se hacía antes o cómo eran las cosas antes, pero ahora noto que hay de todo, hay para todos los gustos dentro de la historieta.
Haces un paseo por una feria de historietas y se ve muchísimo muchísima producción, y muy distinta. Y eso creo que es lo que define a la historieta argentina actual, es justamente la diversidad de producción. Está el que hace género, el que hace género como se hacía en los 50. Bueno, vos que sos una historietista, que por ahí hablábamos también antes, la nueva generación, algunos la nueva historieta le ponen entre comillas, pero en realidad son maneras de hacer que quizás hay, como hay más cantidad de artistas haciéndolo, se intenta como agrupar en algo, en un concepto.
Siempre todos intentamos etiquetar claro. Las cosas de alguna manera, pero no sé si tiene mucho sentido tampoco. O al menos para el que lo hace, para mí que no tiene sentido. Para mí es cuestión
para el artista.
Claro, de hacer y hacer y hacer. Después si los demás quieren etiquetar eso en algún lado o en otro.
Te van agrupando a vos. Vos dijiste Power Paola y se agrupa gente
claro.
Atrás de la figura de Power Paola. Y se artistas como y ponen una lista ¿Cómo ves eso? También está bueno para que lo comentes vos, de eso del etiquetar y del agrupar según supuestas influencias, o por lo tanto, o por parecidos en la manera de dibujar, que quizá tampoco es tan parecida. También, perdón, sí. Se suele mucho agrupar porque son mujeres, las historietitas mujeres que dibujan como mujeres, como si existiera eso.
Bueno, eso es un garrón. O no habría problema si también se agrupa a los historietas.
Claro, que dibujan varones, como hombres.
Claro, sí.
Pero también se habla de mujeres que dibujan como hombres. O sea, pasa mucho eso, que no está bueno, porque lo que decías vos, o sea, no es que te pasa algo como historietista mujer, te pasa como historietista, como dibujante que querés canalizar en tu trabajo.
Persona que dibuja.
Claro, ente que dibuja.
Sí, pero bueno, es re loco eso, como la sociedad o lo que sea, el que esté mirando lo que estás haciendo, siente la necesidad de agruparte y etiquetarte en algo. Que también lo siento como una especie de limitación eso. Uh-huh. De limitación para el que lo lee, porque al menos en mi caso, si a mí me etiquetan, no me importa. Si después me dan ganas de hacer otra cosa, la voy a hacer, por más de que me hayan etiquetado en algo en lo que ya no encajo.
Claro.
Pero me parece una manera como de limitar lo que el otro hace. Pero bueno, debe ser necesario también para poder referirse a un grupo de personas que están trabajando en algo similar o que tiene puntos en común.
Para hablar de ello hay que
ponerlos
en una caja.
Claro, hay que poner un nombre, sí, sino como toda esta gente que
ese
dibuja.
Grupo de gente que dibuja. Decías de tu trabajo de fanzines, de autopublicado. ¿Cómo empezaste con eso? Hay una lista larga de fanzines que has hecho.
Sí.
¿Cómo fue tu comienzo? Ya te tiré al principio de tu trabajo. De ¿cómo empezaste a hacer fanzines? De ¿por qué te salió hacerlo? ¿Por qué buscaste expresarte con el dibujo?
Empecé a hacer fanzines también, siempre todo a partir de talleres, lo mío. Así que recomiendo mucho hacer talleres. Hice un taller con María Luque hace unos cuantos años y también como al final del taller ella mostraba un montón de fanzines y bueno, nos proponía hacer uno. Y yo no conocía el formato, venía haciendo solo ilustración, ilustración infantil sobre todo, y sentía que necesitaba por ahí otra cosa para poder expresarme o hacer lo que yo quiera, porque ilustración infantil sentía que siempre estaba encasillada o a disposición de lo que una editorial me pedía y de lo que era correcto contar o no para cierto público. Entonces cuando conocí ese formato me encantó, me sentí súper libre, que podía hacer cualquier cosa dentro del fanzine y también explorar toda la parte gráfica, porque yo al ser diseñadora, por ahí me gusta también experimentar con cómo se ve el resultado final del fanzine. Como que no me alcanza con fotocopiarlo solo. Yo sé que los fanzineros me van a odiar. Pero necesito que tenga algo y también explorar la parte de diseño y lo gráfico. Así que me reenganché con eso. Y ahí empecé a hacer fanzines. Un montón, uno tras del otro. Mi tiempo libre hacía eso.
¿Tenés recorrido entonces? ¿Qué decís que no?
Bueno, de fanzinera un poco.
Y bueno, pero hacías.
Igual no son tantos años.
Bueno, pero son unos cuantos en pocos años. Y con los fanzines, hablando de recorrido, ¿te fuiste a ferias? ¿Saliste del Rosario? ¿Cómo fuiste promocionando?
Sí, una vez que empecé a hacerlos, también me puse a investigar o a pensar cómo se.
¿Ahora qué hago con esto?
¿Qué hago con todo este material? Claro. Y bueno, justo había tenido una muestra, así que probé llevarlos a la muestra y venderlos ahí. Y después me empecé a enterar de ferias que iban pasando o lo que sea y empecé a participar de esos espacios.
¿Y cómo fue eso? O sea, a partir de eso llegó, por ejemplo, la participación en el concurso de la editorial municipal. No sé, dijiste, yo voy a seguir haciendo historietas y tengo algún objetivo. No sé cómo te lo planteaste, si te lo planteas de alguna manera.
No, para nada. No me lo planteé.
Va saliendo.
De ninguna manera, va saliendo. Sí, lo del concurso de la MR también. Había empezado a hacer unos retratos también autobiográficos, súper caprichoso, no tenían ningún objetivo ni ninguna razón de ser. Y a medida que fui acumulando esos retratos, me pareció que se podía llegar a compilar de alguna forma y justo estaba el concurso y también, fogoneada por José, me empezó a decir, dale, acomodalo, fíjate de armar una página con cuatro, agregale un par de páginas más de historieta y bueno, y ahí así se fue dando lo de...
Una página.
Concurso. Una página de historieta, la cara dura.
Claro, pero funcionó.
Funcionó, sí.
Fuiste seleccionada y quizá ahí también fue que empezaste a ubicarte, no sé, más o menos en el panorama de la historieta. No sé si lo pensás así.
No sé si lo pienso.
No lo pensás.
No.
Y en general, pensando desde tu trabajo, pero en general, ¿cómo ves a la producción de historietas de la ciudad? Y en general, a nivel nacional, lo que decíamos antes de la diversidad, si por ahí tenés recorrido en eso, si de visitar ferias o de hablar con otros autores, ¿cómo ves la producción actual y el perspectiva futuro, si ves algo interesante que está ocurriendo o que vos ves que podés aportar?
Sí, yo creo que tiene que ver con lo que ya veníamos hablando, esto de la diversidad, y también cómo en el hacer individual vas potenciando el hacer colectivo, te vas empapando un poco de lo que pasa alrededor. Me parece que últimamente en Rosario van surgiendo un montón de historietistas que por ahí eran dibujantes o eran ilustradores o arquitectos, como que es súper variado eso, pero que muchas personas que dibujan se van animando como a ese formato o van entendiendo, vamos, entendiendo que hay otras maneras de acercarse a la historieta, que no tiene por qué ser algo súper solemne y tradicional, sino que cualquiera lo puede hacer desde su lugar. O sea, si te gusta dibujar y tenés intención de narrar y de contar algo, podés acercarte a la historieta y explotarlo como un lenguaje, como un recurso nuevo. Y eso me parece que se renota en Rosario, y que también hay un montón de espacios que nos agrupan, o ferias, o lugares, espacios de trabajo, y que eso también va potenciando por ahí la producción individual y también la colectiva. Y creo que lo mismo también pasa a nivel nacional, como que, bueno, al haber redes sociales es todo súper masivo y vas viendo lo que se va haciendo en todos lados, y eso también te va como estimulando o llevando a hacer más cosas. Así que me parece que va por buen camino y que vamos a hacer muchos más seguramente, y que esas producciones se van a ir enriqueciendo unas a otras.
Y en lo personal, en tu trabajo en particular, ¿seguís haciendo fanzines por gusto porque te va saliendo? ¿O ya dejaste eso y buscás por ahí pensarlo más de editorial, o seguís produciendo y vas viendo qué va pasando?
No, sigo haciendo fanzines, menos que antes, por una cuestión de tiempo y de nada, que nadie tiene trabajo y cada uno agarra lo que haya. Sí. Pero sí, sigo haciendo. Mucho más lento que antes, pero sí tengo como unos cuantos proyectos de fanzines.
Y en este trabajo que mencionamos reciente, ¿te fue cambiando, y también en esta agruparte con otros autores, te fue cambiando la perspectiva a la hora de dibujar, a la hora de plantear una historieta?
Sí, ahora cada vez que me planteo un proyecto, por lo general intento que sea colectivo, como de invitar a otras personas que estén más o menos en la misma y que quieran sumarse, y creo que es mucho más potente cuando trabajas en grupo que cuando trabajas solo. No sé, el laburo de historietista, de dibujante, suele ser bastante solitario porque estás en tu casa con una hoja y un papel sentado, y creo que juntarse y compartir ese momento potencia un montón el laburo, porque estás como discutiendo problemáticas en común o cómo abordar ciertas cuestiones del dibujo. Y así que intento que todos los proyectos sean colectivos ahora.
¿Proyectos colectivos, qué te referís? ¿A publicaciones?
Fanzines, publicaciones.
Antologías con varios autores.
O dibujar de a dos. Últimamente estamos dibujando con Vicky Rodríguez un mismo dibujo, que eso no lo había hecho nunca, y también está buenísimo y salen cosas re interesantes.
¿Un mismo dibujo como las cuatro manos?
Claro, las cuatro manos en una dibujo. Hoja, claro.
O sea, no es que lo mismo, pero por separado. Las cuatro. No. Y que es toda una experiencia, me imagino.
Sí.
O sea, también es algo que tiene la historieta, que es interesante. El lugar a experimentar es prácticamente infinito.
Sí, sí, eso es re divertido, no te cansás nunca en realidad. Siempre tenés un montón de proyectos. El tema es el tiempo, que el día tiene 24 horas y hacer historietas lleva mucho tiempo.
¿Y cómo ves ese tipo de experimentación a nivel de publicación? ¿Lo ves como algo que, no sé, pensándolo ya a nivel de público, que el público le interese, o pensás en el público también, es una pregunta?
La verdad que no pienso en el público, re mal. Pero no me gusta pensar en el público, en el hacer, porque siento que te condiciona un poco estar pensando en quién lo va a leer, si le va a gustar o no le va a gustar. Yo creo que el primer editor es uno mismo. Una vez que pasa eso, bueno, después pasará un montón de filtros más, si serán correcciones o no en base a esos filtros, pero no me parece que esté bueno pensar en el público en la medida en que uno está produciendo o haciendo algo.
Sí, y en cuanto a editor, también vos tenés la perspectiva del fanzinero y el trabajo con el editor. Sí, bueno, si no le gusta a un editor, lo puedes publicar por tu cuenta, que ya sabes hacerlo.
Sí, siempre alguna manera hay de materializar lo que uno hace. No tiene por qué quedar ahí tirado y guardado y no mostrarlo.
Y a nivel de editoriales, vos trabajaste con Mantener Mensajero y La Municipal. Son las únicas dos, si no me equivoco. ¿Cómo es eso, el trabajar con un editor? No sé cómo ha sido tu experiencia. Cada editor también debe ser un mundo muy diferente. Y también pensándolo a nivel de otras editoriales, de experiencias compartidas con otros autores. ¿Cómo es el trabajo editorial y cómo ves a las editoriales de nuestro país, de nuestra ciudad, de historieta en particular?
Y en mi caso, el trabajo con Maten al Mensajero, bueno, con MR también, pero las dos editoriales están atravesadas por la mano de José, así que siempre como lo mismo, como que la única experiencia que tengo de laburar con un editor es con él. Y la verdad que es una buena experiencia con Santi también. Son súper súper copados y aparte que están todo el tiempo intentando potenciar el trabajo sin intervenir demasiado en lo que estás haciendo. No te hacen, al menos a mí, no me hicieron nunca demasiadas correcciones ni sentí que me estaban condicionando de alguna manera. Siempre las devoluciones que me hicieron fueron súper amorosas y en función de que quede un mejor trabajo. Así que para mí fue una experiencia súper positiva trabajar con ellos. De hecho, antes de laburar con editoriales tenía un poco de miedo porque está como ese rumor circulando entre dibujantes que no, que es un garrón, que te cambian todo el trabajo, que no labures con editoriales. Pero no, la verdad que Maten al Mensajero es genial, la MR también.
Como un fantasma del editor.
Sí, sí, es mentira. Supongo que debe ser, depende del editor depende. Que te toca, sí, la gente con la que te toca laburar.
¿Y cómo ves, ya redondeando un poco, la perspectiva de la producción de historietas en la ciudad y en el país a futuro? O sea, en todo esto que estuvimos charlando, de cómo está pasando, de la diversidad de publicaciones, de autores y demás, ¿cómo ves que esto puede avanzar o retroceder o quedarse en el mismo lugar? Si, no sé, ¿lo ves auspicioso, lo ves...?
Sí, sí, para mí se va a ir multiplicando. Yo creo que hay una masividad increíble de historietas ahora que tiene que ver con internet y con las redes sociales y con que todos podamos compartir y ver el laburo de otros y también, personas muy jóvenes que van consumiendo eso o ya desde temprana edad se dan cuenta que pueden hacerlo. No sé, en el momento cuando yo tenía, ponele 20 años, recién salía todo esto de las redes sociales y era como muy difícil acceder a lo que estaban haciendo otras personas que no tengan libros publicados. Uh-huh. Y ahora podés acceder a ver lo que está haciendo cualquiera. El que hace un dibujito en su casa lo podés subir y si a vos te gusta lo empezás a seguir y a consumir eso.
Sí, se rompió un poco el esquema de tenés que tener un libro para ser alguien, para que te conozcan, para que, no sé, te inviten a algún evento.
Sí, tal cual. Ahora es como que si lo que haces está bueno e interesa, podés llegar a cualquier lado y es mucho más fácil acceder al papel y terminar publicando, entonces me parece que está buenísimo y que se va a multiplicar un montón la onda de autores e historietas.
Bueno, Jamín, excelente, muchas gracias por la charla, por la participación en este espacio.
No,
y estaremos atentos a ver qué haces, a ver qué te sale hacer de acá.
Ya veremos, no tengo ni idea.
Ni vos sabés lo que va a pasar.
Ni yo sé.
En el futuro y bueno, quizás en un par de meses, semanas, años repetimos la charla y vemos en perspectiva todo lo que hiciste.
Ay,
en ese
ojalá.
Tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Estás escuchando Rapto.